todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. El play-in del oeste se pone picante. ¿Podrán los Lakers quedarse fuera? El final de temporada regular en NBA va a ser emocionante. A falta de menos de 10 partidos para el fin de la misma, a falta de 10 partidos para la conclusión de la temporada regular, son muchas las incógnitas a resolver entre las que se encuentran el play-in de la conferencia oeste. Después de la victoria de los Spurs en la prórroga frente a los Rockets, las diferencias se redujeron todavía más. Ahora mismo, Minnesota Timberwolves 43-33, los Clippers 36-39, New Orleans 32-49 y los Lakers 31-43 son las cuatro franquicias que ocupan en este momento los puestos de play-in, del séptimo al décimo. Sin embargo, todo podría cambiar. Por encima, los Denver Nuggets se encuentran a tan solo 2 victorias, mientras que Utah Jazz se encuentran a 2.5 victorias. Una renta que podría ser suficiente debido al bajo número de partidos restantes. Pero por debajo, los Lakers sí podrían estar ante un problema mayor. A falta de 8 partidos y tras perder los 2 últimos, la ventaja con los Spurs se redujo tan solo a 0.5 victoria. O dicho de otra manera, si pierde el próximo partido, los Lakers estarán empatados a victorias y derrotas contra los Spurs de Greg Popovich. Esta temporada se disputaron 4 choques entre los Lakers y los Spurs. El primer partido cayó del lado del equipo de LeBron por 125-121. El segundo también lo ganó los Lakers 114-106. En el tercero, los Spurs se lo dieron vuelta con un contundente 138-110, mientras que el último partido ganó San Antonio 117-110. En caso de terminar así y estar empatados en los 3 primeros criterios de desempate, el balance de victorias de ambos conjuntos en la conferencia va a ser de 16-28 por parte de los Lakers y de 21-24 en el caso de los Spurs. Vamos a repasar un poquito lo que son las reglas de desempate entre los equipos de la NBA. Una cosa es entre 2 equipos y otra cosa es entre 3 o más equipos. Si están empatados 2 equipos, el primer criterio es el balance de resultados en los partidos entre sí. El segundo criterio es, en caso de empate de resultados en los partidos entre ambos equipos, el segundo criterio es el ganador de división, aunque no estén en la misma. Es decir, si uno de los dos, por más que estén empatados en posiciones y están empatados en los resultados entre los partidos entre sí, si tienen el mismo récord, pero están en divisiones diferentes y uno de los dos ganó su división, el ganador de división tiene prioridad por el que no ganó división. El ganador de división tiene prioridad por sobre el que no ganó división. El tercero, mejor porcentaje de victorias contra rivales de la misma división, si el empate es entre equipos de la misma división. El cuarto criterio es el mejor porcentaje de victorias en la misma conferencia. El quinto criterio es el mejor porcentaje de victorias ante rivales de playoff en la misma conferencia. El sexto criterio es el mejor porcentaje de victorias ante rivales de playoff en la conferencia opuesta. Y el séptimo criterio es el diferencial de puntos entre los anotados y los recibidos. El mejor diferencial de puntos entre los partidos anotados y recibidos. Eso es la regla de desempate entre 2 equipos. Ahora, la regla de desempate entre 3 o más equipos, el primer criterio es el ganador de división, aunque no estén en la misma división. El segundo criterio es el mejor porcentaje de victorias entre los partidos que involucran a los equipos empatados. El tercer criterio es el mejor porcentaje de victorias ante rivales de la misma división si el empate es entre equipos de la misma división. El cuarto mejor criterio es el mejor porcentaje de victorias de la misma conferencia. El quinto mejor criterio es el mejor porcentaje de victorias ante rivales de playoff en la misma conferencia. El sexto y último criterio de desempate es el mejor diferencial de puntos entre los anotados y recibidos. Eso en cuanto a lo que es el play de NBA. Y por cierto, Chipre, Letonia y Finlandia van a albergar el Eurobasket de 2025. La FIBA anunció este martes los tres países que van a albergar el Eurobasket 2025. El 42º europeo de selecciones. Serán Chipre, Latvia, es decir, Letonia y Finlandia. Además, la ejecutiva se dio plazo hasta el mes de noviembre de este año 2022 para decir si Ucrania acoge también a una de las fases de grupos. Chipre y Finlandia albergarán la fase de grupos, mientras que Latvia será la sede principal del campeonato, acogiendo también una fase de grupos y también toda la fase final del torneo. Latvia, Letonia, entonces, será sede final de un Eurobasket Senior por primera vez desde el año 1937, es decir, cuando Latvia era independiente antes de la invasión soviética. Finlandia ya fue una de las sedes del Eurobasket 2017, mientras que para Chipre sería la primera vez, o será, mejor dicho, la primera vez como país organizador de una cita así. Entonces, digamos, con respecto al segundo cuarto del programa, vamos a tener ni más ni menos que lo que son las estadísticas de carrera de un grande de nuestro básquet, por cierto, estamos hablando de un jugador americano de gran paso por la Liga Nacional Argentina. Ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas en barmap.com.ar. David Jackson, jugador profesional americano que en estos momentos está jugando en Minas Tenis, ¿no? en Brasil. Ustedes lo recordarán, obviamente, por su paso en Liga Nacional, donde jugó 5 años, y desde hace 9 años que está en la Liga Brasilera. Un combo guard, un base escolta de 1.91, jugó high school en Maryland y en North Carolina, y en la universidad estuvo en la Gulf Coast Community College en Florida, después de que haya fallado académicamente calificar para jugar básquetbol de NCAA División 1. Después de 2 años en la Gulf Coast, se transfirió a Penn State, donde jugó sus últimos 2 años de elegibilidad en universidad. Después de esos 2 años en NCAA División 1 con Penn State, en el draft de 2007 no fue elegido y comenzó su carrera en Uruguay con Defensor Sporting. Él ganó varios premios mientras jugaba acá en Sudamérica, incluyendo 2 MVPs, uno acá en Argentina y otro en Brasil, múltiples selecciones del All-Star y el título de máximo anotador de la Liga Nacional acá para la Unión de Formosa en la temporada 2009-2010. Vamos entonces a hablar un poquito de él. David Jackson nació en Rockville, Maryland, y residió en Gaithersburg, Maryland, y fue al High Point High School en Beltsville, donde él jugaba de base. Al final de su temporada senior, en la temporada 2000-2001, Jackson sufrió una lesión de pie y no calificó para jugar básquet universitario. Tuvo muy baja nota en su examen de admisión y tuvo que renunciar a esa única oferta que había recibido del Gettysburg College, una universidad de NCAA Division 3. Después de graduarse del high school, había trabajado en un centro de asistencia, en un geriátrico, antes de tomar clases en la Bonner Academy, una prep school en Raleigh, North Carolina, y con lo cual mejoró sus notas y aprobó el examen de admisión en SAT para calificar para una universidad de la NCAA División 1. Después de visitar varios community colleges en Florida, se unió a la Gulf Coast en Panama City, Florida. En 2 años ahí fue All Panhandle Conference. En su segundo año promedió 18,2 puntos, 6,4 rebotes y 3,5 asistencias, liderando al estado de Florida en porcentaje triple con un impresionante 55%. Esa performance en Gulf Coast llamó la atención de varias escuelas de División 1 y recibió ofertas de Auburn, Penn State, West Virginia y South Carolina, decantándose por Penn State, con la cual firmó en abril de 2005. Obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas por la Penn State en su primer año con la número 32, fue titular en los 30 partidos, promediando 6,7 puntos, 3,2 rebotes y 2,9 asistencias en 29,2 minutos por juego, siendo quinto en anotación, 4 en rebotes y segundo en asistencias, anotando 37,1% de campo y 21% de 3. El último año en Penn State jugó con otro jugador que casualmente se llamó David Jackson, también conocido como DJ Jackson, y él inició 21 de los 30 partidos, promediando 6,6 puntos, 3,1 rebotes y 2,3 asistencias en 24,8 minutos por juego. Él tuvo sus mejores promedios en todas las categorías de tiro: 41,7 de campo, 37,1 de triple y 83,6 de tiro libre. Entonces, como comentaba, él no fue drafteado en el año 2007. Y entonces la primera oferta que aceptó jugar como profesional fue en Defensor Sporting de la Liga Uruguaya, y él jugó en 42 partidos de la Liga Uruguaya, promedió 21 puntos por partido y un récord de carrera de 38 puntos contra Soriano. Y en la FIBA Américas 2007-2008, en 6 partidos, tuvo 24,5 puntos, 3,2 rebotes y 3,7 asistencias, con 57,1% de campo, 45,2 de 3 y 82,4 de tiro libre. En marzo de 2008 jugó 11 partidos para Grises de Humacao en el BCN, la Liga de Puerto Rico, 8,1 puntos, sí, 100 puntos redondos en 11 partidos, 4,3 rebotes y 2,4 asistencias por partido. En 2008 se une a Peñarol y en 58 partidos de Liga Nacional se va a 18,4 puntos, 3,7 rebotes, 1,8 asistencias y 1,4 robos por partido, con 55,4% de campo y 50,4 de 3. Fue nombrado MVP de la Liga, el primer extranjero en recibir ese galardón, y luego se fue a la Unión de Formosa en junio de 2009, y en su primera temporada con su nuevo equipo lideró la Liga en anotación con 18,9 puntos por partido, ganando el título de máximo anotador al final de temporada. Jackson con la Unión anotó 57,7 de campo, 43,8 de tiro de 3 y 86,6 de la línea de tiro libre. También jugó con la Unión en la siguiente temporada, donde en 51 partidos promedio 19,4 puntos, 3,7 rebotes y 1,5 asistencias. En 2011, él se muda a Brasil, firmando para Flamengo. Él juega en el Campeonato Carioca, ganando el título Carioca. Luego tuvo un breve paso por Venezuela en Guariquería de Margarita. Luego vuelve a Flamengo para jugar la temporada de la NBB 2011-2012. Y en 38 partidos de la NBB brasilera, tuvo 16,2 puntos, 2,7 rebotes y 2,4 asistencias, con 61,6% de tiro de campo, 49,6% de 3 y 92,5% de tiro libre. Por lo tanto, registrando un 60-40-90, que es el equivalente a 50-40-90 en la NBA, solo que 50% de campo y 40 de triple necesariamente son 60% de doble y 40 de triple. Él también jugó la Liga Sudamericana 2011, siendo eliminado en la segunda fase. En 2012 volvería a Argentina, más concretamente a Gimnasia de Comodoro, siendo el primer jugador extranjero en firmar para el equipo en esa temporada. En 50 partidos con el conjunto de Comodoro, el conjunto patagónico, digamos, el promedio 17,6 puntos, 3,1 rebote y 1,9 asistencia, con 56,6 de campo, 44 de 3 y 91 de la línea. En abril de 2013 firma para Cangrejero de Santurce en Puerto Rico y en 35 partidos jugó 35 partidos ahí. Él luego volvería a Brasil firmando por Winder Limeira en agosto. Luego juega para el Campeonato Paulista y en la NBB. En la temporada 2013-2014 se va a los 20,6 puntos, 4 rebotes y 2,3 asistencias en 32,5 minutos por juego en 37 partidos, con 48,8 de triple y 92,9 de tiro libre, siendo el mejor quinteto de la liga, recibiendo el MVP, el mejor jugador extranjero. En la 2014-2015 vuelve a jugar para Limeira y en 34 partidos se va a 16,6 puntos, 3,8 rebotes y 3,2 asistencias. También tuvo su mejor promedio de tiro libre de carrera, 94,8. Casi, perfecto. Perfecto la línea de tiro libre. En 2015, Jackson vuelve a Argentina y se une a Quimsa en 47 partidos con el conjunto santiagueño, promedio 13,7 puntos y 4,1 rebote y 2 asistencias por partido. Y también jugó en el FIBA América de 2016, en la FIBA América de 2016, donde promedió 8,3 puntos y 4,7 rebotes en 6 partidos. Él también se unió a Vasco da Gama, donde jugó brevemente la Liga Ouro, el segundo nivel del básquet brasileño, obteniendo la promoción en NBB. Recordemos que cuando existía la Liga Ouro, se jugaba antes de la Liga Brasilera y era un campeonato cortito. En la temporada 2016-17, Jackson brevemente se une a Quimsa y luego firma para Vasco da Gama, donde compite en la temporada 2016-17 de la Liga Brasilera, con 17 puntos por juego en 27 noches, con 44% de triple. Y en la 2017-18 vuelve a jugar en 27 partidos con 15,4 puntos por partido. En julio de 2018 se va para Franca, donde gana el Campeonato Paulista y donde compite la temporada 2018-2019 y en 35 partidos 16,7 puntos, 4,1 rebotes y 2,7 asistencias en 30 minutos por partido, tirando 46,9 de 3. Juega la Liga Sudamericana 2018 con Franca y fue nombrado MVP de la competición. En 2020 jugó con Fuerza Regia de Monterrey y ficha por Minas Tenis Club, donde sigue hasta ahora. En esta temporada 2021-2022 está jugando para Franca, en donde bueno, Minas tuvo 14,3 puntos en 30 partidos y en 2021-2022 en Franca 16,4 puntos en 26 partidos. ¿Quieren saber a todo esto cuánto lleva David Jackson en su carrera profesional? Más de 10.000 puntos. Si sumamos, 882 puntos de 21 puntos por partido en 42 juegos de la Liga Uruguaya para Defensor, a eso hay que sumarle en 257 partidos de Liga Nacional en Argentina, 4.535 puntos, 17,6 promedio, 595 triples, ¿sí? Digamos 2,4 por partido, 595.362, estamos hablando de 44% de triple. Y a lo que hay que sumarle sus estadísticas en Brasil, en 9 años de la Liga Brasileña, en 279 partidos repartidos entre Flamengo, Winter Limeira, Vasco da Gama, Minas Tenis y Franca, en 279 partidos tuvo 4.687 puntos con 16,8 por partido y 541 triples, 45,9% de tiro libre, de tiro triple. Más de 90%, y por cierto, en tiro libre en Liga Nacional de promedio tuvo 89% y en la Liga Brasilera se fue a 91,4%. Para un total, si sumamos Uruguay, Argentina y Brasil, de 10.104 puntos, y si sumamos los triples de Argentina y Brasil, 9.222 puntos, y si sumamos triples, 1.136 triples. Realmente una animalada. En 536 partidos más, los que jugó en Uruguay, 580 partidos. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya hablemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah.
Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
I'm crazy, I'm bad.
on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad.
El tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 29 de marzo de 1990, Hakeem Olajuwon para Houston Rockets tuvo 18 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias y 11 tapones en una victoria 120-94 contra Milwaukee Bucks. Desde que la NBA comenzó a registrar robos y tapones en la temporada 73-74, Olajuwon es uno de los únicos cuatro jugadores en registrar un cuádruple doble. Quien cumplió 77 años el 29 de marzo, Walt Frazier, de recordada carrera en los 60 y 70 en New York Knicks y en Cleveland Cavaliers, 825 partidos jugados, 15.581 puntos, 18,9 puntos por partido, 4.830 rebotes, 5,9 rebotes por partido, 5.040 asistencias, 6,1 asistencias por partido, 49% de tiro de campo, 78,6% de tiro libre, 7 veces All-Star, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76, y 2 veces campeón de la NBA con los New York Knicks en el 70 y el 73. Frazier es uno de los únicos 4 jugadores en la historia de la NBA en promediar 20 puntos por partido y ganar honores del All Defensive First Team, es decir, ser nombrado para el mejor equipo defensivo por 6 temporadas consecutivas. Phoenix Suns está 45-0 esta temporada cuando lidera después de 3 cuartos. Si permanecen invictos en esta situación, establecerán un récord de la NBA por mayor cantidad de victorias liderando tras 3 cuartos sin derrota en una sola temporada. La actual marca de 43, sin una derrota, liderando por 3 cuartos, lo tienen los Lakers en la temporada 2019-2020. LeBron James, la noche del domingo, 39 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. James Devino, el segundo jugador en la historia del NBA en pasar la barrera de los 37.000 puntos, uniéndose obviamente a Kareem Abdul-Jabbar. Alcanzó en esa marca, por cierto, en 76 partidos menos que Kareem. Quien cumplió 78 años el 28 de marzo, Rick Barrett. Leyenda de la NBA y de la ABA, jugó en San Francisco Warriors, luego en la ABA con Oakland, Washington y New York Knicks, luego volvió a la NBA con Golden State Warriors, la franquicia sucesora de San Francisco, y Houston Rockets. Digamos, salió, bueno, sus estadísticas en total, estamos hablando de la NBA, 794 partidos jugados, 18.395 puntos, 23,2 por partido, 5.168 rebotes, 6,5 rebotes por partido, 4.017 asistencias, 5 por partido, 1.104 robos en, digamos, en 8 de sus 10 temporadas en la NBA, 1,4 robos por partido, a lo que hay que sumarle 226 partidos jugados en la ABA, 6.884 puntos, 30,5 por partido, 1.695 rebotes, 4,7 y 935 asistencias, 3,6. Para un total de carrera de 1.020 partidos jugados, 25.279 puntos, 24,8 por partido, 6.863 rebotes, 6,7, 4.952 asistencias, 4,9. En carrera tuvo 45,6% de tiro de campo, 29,7 de triple, 173 triples en la suma NBA IABA y 89,3 de tiro libre. 12 veces All-Star, 66, 67, y del 73 al 78 en la NBA y del 69 al 72 en la ABA. Rookie of the Year de la NBA del 66, MVP de las finales NBA del 75 y dos veces campeón en la ABA en el año 69 y con los Golden State Warriors de la NBA del 75. Por cierto, Rick Barry es el único jugador de la historia del básquet en ser, digamos, máximo goleador de la NCAA, máximo goleador de la ABA y máximo goleador de la NBA en una sola temporada. Por cierto, Karl Malone, un 28 de marzo del 99, anotaba 26 puntos en victoria contra los Grizzlies, su última de una racha de 675 partidos consecutivos con al menos 10 o más puntos, playoff incluido. El único jugador en la historia de la NBA con una racha mayor, playoff incluido, es Michael Jordan con 1.041 partidos. Un 26 de marzo del 94, John Stockton, precisamente en su cumpleaños número 32, pasaba, la barrera de los 2.000 robos, siendo el segundo jugador en la historia de la NBA en alcanzar dicha marca. Stockton terminaría su carrera como el líder de todos los tiempos de la NBA en robos con 3.265, 581 más que el siguiente en la lista, Jason Kidd, con 2.684. El pasado jueves, Klay Thompson, 37 puntos, 14 de 26 de tiro de campo, 9 de 16 de triple y 0 de 0 en tiro libre. Es la undécima vez, la decimoprimera vez, que Klay Thompson termina con al menos 30 puntos en un juego sin intentar siquiera un tiro libre. Ningún otro jugador en la historia del NBA registró más de 6 tales tiros, más de 6 tales partidos. Por cierto, John Stockton cumplió 60 años el pasado 26 de marzo. 1.504 partidos jugados en 19 años, todos con Utah. 19.711 puntos, 13,1 por partido, 4.051 rebotes, 2,7, 15.806 asistencias, 10,5 por partido. Sí, estamos hablando del segundo mayor promedio multiplicado por la cuarta o quinta mayor cantidad de partidos jugados, un animal. 3.265 robos, 2,4 robos por partido, 315 tapones, 0,2, 51,5 de tiro de campo, 845 triples, 38,4 de porcentaje, 82,6% de tiro libre, 10 veces All-Star del 89 al 97 consecutivo y 2000. Stockton es el líder de todos los tiempos en asistencias con 15.806 y robos 3.265 y lidera por un amplio margen contra el segundo. 30,7 en asistencias y 21,6% en robos, los dos, obviamente el segundo, Jason Kidd. Por cierto, un 25 de marzo de 2002, Gary Payton se convertía en el noveno jugador del NBA en alcanzar 2.000 robos. Payton terminaría su carrera con 2.445 robos, el cuarto mayor total en la historia del NBA, y es uno de los 7 jugadores en registrar al menos 20.000 puntos y 2.000 robos. ¿Quién cumplió 36 años? Kyle Lowry. Memphis, Houston, Toronto, Miami, 1.016 partidos jugados, 15.042 puntos, 14,8 de promedio, 4.462 rebotes, 4,4, 6.438 asistencias, 6,3, 1.347 robos, 1,3, 42,4% de tiro de campo, animalísimo, 1.959 triples con 36,8%, 81,3% de tiro libre, 6 veces All-Star de 2015 a 2020 consecutivo y una vez campeón de la NBA con Toronto Raptors en 2019, con Marc Gasol y Kawhi Leonard. Kyle Lowry es uno de los únicos 5 jugadores en la historia de la NBA con una altura de 1.83 o menos, es decir, 6 pies o menos, que alcanzó 15.000 puntos de carrera. Obviamente, el mayor goleador con 1.83 o menos es Allen Iverson con 24.368. Y, por cierto, para cerrar el tercer cuarto del programa, quien cumplió 38 años el pasado jueves 24 es Chris Bosh. Toronto, Miami. 893 partidos jugados, 17.189 puntos, 19,2 puntos de promedio por partido, 7.592 rebotes, 8,5 por partido, 1.795 asistencias, 2 por partido, 49,4% de tiro de campo, 33,5% de triple, 79,9% de tiro libre, 11 veces All-Star de 2006 a 2016 consecutivo y 2 veces campeón de la NBA, las 2 con Miami, 2012 y 2013. Bosch, Kareem Abdul-Jabbar y Kevin Garnett son los únicos jugadores en ganar al menos 5 selecciones del All-Star NBA con 2 franquicias. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se lo vaya, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
El último cuarto del programa. Todos sabemos lo duro que fueron los inicios de Giannis Antetokounmpo en Grecia, hijo de padres nigerianos documentados que junto con sus hermanos tuvieron que salir a vender alhajas y cualquier chuchería con tal de poder llevar un ingreso a la familia, hasta que lo descubrió un técnico que lo incorporó al Filafríticos, un equipo de la segunda división griega. Precisamente esta historia lo que nos trae Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar, acá habla de el hambre de Giannis Antetokounmpo. Cuando se incorporaron al Filafríticos, Giannis y sus hermanos no asistían regularmente a los entrenamientos, tal vez 2 o 3 veces a la semana. Tenían que trabajar, mantener a su familia, especialmente los fines de semana, viajando fuera de la ciudad para ayudar a sus padres como vendedores ambulantes. Aparecían y desaparecían sin que los entrenadores pudieran descifrar un patrón claro de entradas y salidas. Se iban durante un mes, regresaban a los entrenamientos durante otro mes, luego desaparecían 2 meses y así sucesivamente. Cuando Giannis estaba entrenando, no está concentrado en los ejercicios. Estaba físicamente allí, pero su mente estaba puesta en vender para poder proveer a su familia. Era un superviviente. Los directores del club intentaron hablar con la familia, pero no era nada fácil. Durante los 6 años que Giannis y sus hermanos estuvieron en el Filatléticos, apenas vieron a sus padres 9 o 10 veces. Siempre estaban trabajando. El club trató de ayudarles. Giannis Smirlis, propietario de una empresa de limpieza, les ofreció trabajo limpiando edificios, pero lo rechazaron. El club, preocupado por la situación de los adolescentes, les ofreció hacerse cargo parcialmente de la tutela de los niños mientras sus padres trabajaban, ofreciéndoles digamos, alojamiento y alimentación. Pero siempre encontraban una negativa como respuesta. Cuando llegaban al entrenamiento, lo primero que hacía era preguntarles si habían comido. Entonces les solían ofrecer un yogur y una merienda, algo que les sirviera para pasar el esfuerzo del entrenamiento. Sus compañeros de equipo no eran ajenos a su situación. Christos Alustros, una de las personas más cercanas a Giannis, siempre le estaba ofreciendo comida. Pero este casi siempre respondió: "No, estoy bien". Se podía ver la mentira en los ojos y en el rostro de Giannis y sus hermanos. Aún así, Salustro siempre llevaba comida a los entrenamientos para ofrecérsela después de los mismos, no importa cuántas veces se negara. Nikos Likas recuerda sorprender al hermano pequeño de Giannis, Alex, mirándole fijamente cuando le veía comer algo antes de los entrenamientos. Otro compañero, Costas, le decía a su madre que le preparara una cazuela de arroz y pollo para que lo repartiera con sus hermanos. Giannis lo recuerda como el mejor manjar que habían comido. Los escuálidos cuerpos de los Antetokounmpo no podían engañar a nadie, pero a Giannis no le gustaba hablar de aquello. No quería que nadie se sintiera como él. No quería que nadie se sintiera pena por él. Solo quería competir. Y él era un gran competidor. Nunca nos pidió dinero, ni a mí ni a los otros jugadores, recordaba Melas, entrenador asistente. En cierta ocasión, Giannis no parecía el mismo de todos los entrenamientos. Parecía realmente agotado, jadeando, exhausto, apenas podía respirar. Ya no podía más, colapsó y se desmayó. No había comido nada en 2 días, pero estaba ahí, corriendo y sprintando, pegándose piques. Siempre andaba con apuro, siempre andaba con prisa. Salía de entrenamiento y volvía corriendo para ayudar a sus padres. Por aquel entonces, el básquet todavía no era un refugio para él. Como mucho, un pequeño respiro, pero nunca algo que le evadiera sus responsabilidades. Era una distracción conveniente. Cuando el sudor recorría su rostro, no pensaba en comer. Cuando corría, no pensaba en comer. Cuando saltaba, no pensaba en comer. El hambre fue algo que aprendió a minimizar. Cuando terminaba el entrenamiento y no podía seguir distrayéndose, regresaría a casa, endurecería su labio y actuaría como el líder que sus hermanos necesitaban. Actuaba como si ya hubiera comido para poder dar a sus hermanos. Actuaba como si su estómago lo estuviera protestando por no haber sido alimentado. Una historia realmente dura. En fin, que llegamos al final del programa. Los pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barbas.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.